El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Buenas noches o buenas tardes. Ya no estamos acostumbrados a que sea esta hora y todavía haya luz afuera, porque en Colombia no tenemos estas estaciones. Pero es un gozo tan grande para nosotros estar aquí. Y estábamos diciendo al equipo de trabajo, estuvimos con ellos ahora, que realmente cuando nosotros pensamos en España, entre las personas que se vienen al corazón, aquí están ustedes. Está su pastor, está Ana, está Jazz, están diferentes aquí, que realmente el Señor nos ha unido. Y cada victoria para la iglesia aquí en España y para el avance del reino también es nuestra victoria, porque nuestros corazones están con ustedes siempre. Vinimos esta vez con agendas para trabajar en diferentes lugares, pero realmente para nosotros sería difícil no pasar por aquí desde que nos den permiso de poder estar. Entonces, les amamos mucho.
Bueno, como dijo Susan, es un gran gozo estar una vez más en Amistad Cristiana y estar aquí con gente muy amada y verles crecer y saber que han tenido que trasladarse a otro lugar porque ya esto es estrecho. Esos son buenos problemas, son problemas maravillosos. Y no quiero perder el tiempo porque no tenemos mucho, pero quiero que abran sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 43. Vamos a estar en el versículo 29 al versículo 34. Génesis, capítulo 43, versículo 29 al versículo 34. Y quiero hablarles esta noche, porque sé que son una iglesia que está en movimiento, en crecimiento, y cuando una iglesia crece, todos necesitamos tener visión y tener pasión. Todos tenemos que estar involucrados en ese crecimiento. No es la responsabilidad solo de la pastora y de los líderes, sino de todos nosotros. Y cada uno es parte de lo que Dios está desarrollando en esta iglesia. Y quiero hablarte por eso de una iglesia de porciones mayores. Cuando hablo de una iglesia de porciones mayores, también quiero que lo tomes para tu propia vida. Una vida de porciones mayores. ¿Cuántos anhelan porciones mayores, no porciones menores? Porque Dios está llevando a su iglesia a dimensiones nuevas. Dios está llevando a su iglesia a una dimensión diferente, a una dimensión de visión, de avance, de crecimiento. Dios quiere que su iglesia anhele porciones mayores. De hecho, yo no me contento con cualquier cosa. A mí me gusta lo mejor, lo excelente, ¿me entiende? Si voy a hacer algo, así sea en lo poquito, lo quiero hacer excelente, porque yo tengo un Dios excelente que demanda que hagamos para Él cosas excelentes. Entonces, leemos Génesis 43, 29 en adelante, dice: y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, buscó dónde llorar, entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no podían comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José, quiero que lea conmigo este último versículo, por favor. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron con él. La historia de José es muy hermosa, es muy conmovedora. Creo que todos la conocemos. José fue el amado de su padre. Fue el primer hijo que tuvo con la mujer que él amaba, con la que él trabajó para casarse. Luego lo engañaron y vino Lea, y tuvo que trabajar 7 años más para que le dieran a Raquel. Y después de muchos años de esterilidad, Raquel, por el poder de Dios, da a luz ese primer hijo. Y ella escogió el nombre, y ella dijo, se llamará José. Porque el significado de José es muy hermoso. José significa Dios añadirá otro hijo. Dios traerá otro. Y cada vez que ella llamaba a su hijo, ella estaba declarando, Dios traerá otro. Y Dios trajo otro, que fue Benjamín. Así es que Jacob tuvo hijos con Lea, hijos con las 2 esclavas, pero de Raquel, la mujer que él amaba, solo tuvo 2 hijos, que fueron José y que fue Benjamín. Y conocemos lo que sucedió con José. Sus hermanos lo odiaron, sus hermanos lo vendieron a Egipto como esclavo, y tuvo que pasar por momentos muy duros, muy difíciles, procesos. Para poder llegar a los niveles que Dios había preparado. Y a este punto ya Dios lo había puesto. Estaba como segundo en el más grande imperio de ese tiempo. Y aquí vemos esa historia de José. Todas las cosas que pasaron, el hambre hizo que la gente viniera de varios lugares, porque solo en Egipto, que Dios había dado sabiduría a través de la interpretación de un sueño, y José, Dios le dio el don de administrar, y aunque hubo 7 años de abundancia, luego vinieron 7 años de hambre, José organizó todo para que en los 7 años de hambre no faltara nada. Dios lo había traído. El propósito era que el pueblo de Israel en los años de hambre no careciera. Y por eso vemos a los hermanos de José llegar hasta el imperio del faraón para comprar alimento. Vemos todo lo que pasó. Fueron, José les exige que traigan al hermano menor, y entonces este es el momento donde los hermanos de José llegan con Benjamín, después de casi 20 años que José no había visto a su hermano, y aquí lo encuentra frente. Y yo he tomado el encuentro de José y de Benjamín para hablarte de 5 características bien importantes que una iglesia de porciones mayores debe tener. Que la vida de un cristiano, si anhela porciones mayores, debe tener, debe anhelar. ¿Cuántos anhelan porciones mayores? Bueno, Señor, solo 4, dale solo a 4. Pero le voy a dar la oportunidad, Señor, para que no seamos injustos. ¿Cuántos anhelan porciones mayores del Señor? Ok, yo anhelo porciones mayores. Y la primera cosa, las características que deben marcar una iglesia, llámese amistad cristiana, llámese la iglesia que de verdad se mueva en esta dimensión de anhelar lo mejor, de anhelar las porciones mayores, escuche, de Dios. Esa iglesia va a ser marcada con 5 características. Esa vida va a ser marcada con 5 características. Número 1, una iglesia de porciones mayores dará de qué hablar. ¿Aló? Diga, dará de qué hablar. Seremos reconocidos por lo que hacemos. El versículo 29 dice: y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablaste? Benjamín era el más pequeño. Benjamín era el menor. Tal vez no era, vamos a ponerlo en nuestros términos, no era la iglesia más grande de la ciudad. Era la más pequeñita, era la que menos esperanza tenía. Era tal vez la iglesia que en un tiempo se pensó que de pronto no iba a continuar. Pero empezó a dar de qué hablar. No por lo malo, sino por lo que hacía. Y usted sabe que cuando algo o alguien está creciendo, los corazones de al lado, que obviamente no son envidiosos, van a hablar. No es posible que una iglesia entre en el trono de Satanás para tener sus cultos. ¿Aló? Yo nunca entraré en... Uy, a mí sí me hubiera gustado predicar en ese lugar, la semana que no fue el domingo. Pero me tomé una foto allí, nos tomamos una foto. Porque es triste lo que está pasando en Inglaterra. Lo que era el trono de Dios hoy se ha convertido en bares y en lugares de pecado. Pero ahora nosotros estamos tomando los lugares de pecado para convertirlos en el trono del Dios glorioso. ¿Cuántos alaban a Dios? Cosas raras, cosas que no encajan. Pero dice que la iglesia de porciones mayores dará de qué hablar. El Señor dijo en Isaías 60:22, el pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido. Cuando yo miro Latinoamérica, cuando yo veo mi nación, viajamos de hecho predicando por tantas naciones de Latinoamérica. Cuando yo veo la nación de México, una nación tan idólatra, cuando veo una nación como Colombia, donde muchos misioneros murieron y pagaron un precio alto por sembrar la semilla del Evangelio, donde muchas de nuestras naciones mataron a misioneros, y por años atrás, hace 35 años conozco al Señor, y hace 35 años era todavía difícil, la clase media alta y la clase alta no había sido tocada con el Evangelio. Era impresionante, el legalismo era cruel, pero la persecución era mayor y la gente, las iglesias no crecían, eran muy pequeñas. Una iglesia grande, llamada grande en Colombia, la más grande, podía tener solo 500 miembros. Cuando usted ve nuestras naciones latinoamericanas hoy, voy a hablar de la mía. El pueblo cristiano pesa. Estamos dando de qué hablar. Hace poco la revista Semana, que es una de las revistas más importantes de mi nación, sacó un artículo de las mega iglesias, de que es un fenómeno impresionante. Hay iglesias de 40,000 personas en un solo servicio. Hay iglesias de 7 servicios. Nosotros hemos tenido que predicar en iglesias donde son 7 servicios, donde es uno tras otro. Apenas tomamos agua en las 6 coros que cantan. Luego entramos y el siguiente, cuarto, quinto, sexto, empezamos a las 6:30 de la mañana y terminamos de predicar a las 9 de la noche. Obviamente cuando llego a casa me recogen con cuchara. Y la revista Semana está sacando impresionantes artículos. ¿Qué está pasando con el pueblo cristiano evangélico? Voy a darle un dato de hace... Esta estadística fue dada hace más de 5 años. Otra revista importante. 8,000 católicos diariamente en Latinoamérica abandonan las filas del catolicismo para entrar en el conocimiento del Evangelio. Entonces, cuando miramos el pequeño pueblo, hoy en los países latinoamericanos ha llegado a ser grande. Ahorita mismo en España no se conoce todavía de un crecimiento bárbaro, pero viene en camino. Empezó en nuestro país así como ustedes están empezando. Nosotros estamos dando de qué hablar. Hoy, cuando tú sales a las naciones, ya no te preguntan lo que siempre, que era el estigma. Yo llegaba a un país a predicar y me preguntaban, ¿y cómo va la droga? Y para mí ese era un dolor muy grande. Y me decían, es que en Colombia se produce la mejor cocaína. Y yo decía, no, en Colombia no se produce la mejor cocaína, se produce el mejor café del mundo. Pero hoy las noticias han cambiado. Hoy cuando yo llego a cualquier país, ¿sabe lo que me preguntan? ¿Qué está haciendo Dios en Colombia? Hemos oído de un avivamiento, hemos oído. Y a nivel secular la gente está preguntando, ¿qué está pasando en Colombia? Tenemos un gran presidente. Pero déjeme decirle algo. A Colombia no lo ha cambiado el presidente. El presidente ha sido cambiado por Dios. Y Dios está trayendo un cambio a Colombia. Una iglesia de porciones mayores da de qué hablar. Así es que si hablan de ustedes, alaben a Dios. Alaben a Dios. Si hablan de su vida en su familia, alaben a Dios. Porque al principio nos tildaban de que dejamos una religión para pasarnos a otra. Pero no sé si pasa con ustedes, pero en mi familia yo estoy dando de qué hablar. Tengo un hermano que se especializó en Francia. Tiene más de 20.000 títulos. En su profesión, altísimo. Hace poco ya perdió su trabajo. Ya está jubilado. Es el hermano que va un puesto delante mío. Entonces, el día de su cumpleaños lo llamé ya para salir a México. Hola hermano, feliz cumpleaños. ¿Dónde está? Le digo, en el avión saliendo para México. No habían pasado 8 días y lo estoy llamando. Hola hermano, gracias por la carta que me ayudó a sacar. ¿Dónde estás? En el avión saliendo para Madrid. Ay, me dice, pero usted viaja por todo el mundo. Con mi otro hermano decimos, pero esta mujer viaja por todas las naciones. Y nosotros, aún con plata, no salimos de aquí. Una iglesia de porciones mayores, una vida de porciones mayores, da de qué hablar. ¿Entiende? Y José dijo, este es el hermano menor del que ustedes me hablaban. Este es. Número 2, una iglesia de porciones mayores conmueve el corazón de Dios. Ah, cómo me gusta esto. Dice el versículo 30. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara, y lloró allí, y lavó su rostro, y salió y se contuvo, y dijo, poned pan. Benjamín no tenía ni idea, amados, no tenía ni la menor idea que en Egipto había alguien que lo amaba apasionadamente. No tenía ni idea que 20 años habían pasado y él tenía un hermano mayor en Egipto que lo amaba incomparablemente. Es más, lo ve a José como el gran gobernador de la nación a la cual ellos tenían que haber ido a comprar pan. Pero cuando José lo vio, dice que sus entrañas, esto es un sentimiento muy profundo, se conmovieron. Y siendo gobernador comenzó a llorar. Y tuvo que entrarse porque él todavía no se había manifestado a sus hermanos. Y tuvo que entrarse porque estaban allí los empleados del reino. Y tuvo que llorar a escondidas. Y tuvo que salir porque las entrañas de José se conmovieron. Como me gusta Romanos capítulo 8, versículo 29. Cuando habla de Jesús, nuestro hermano mayor, y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es tu hermano mayor, y somos tan amados por Él que cuando Él nos mira, su corazón se conmueve, se estremece de amor por ti y por mí. Si solo puedes pensar en esto un momentico. Cuando Él te mira, su corazón se conmueve de amor. Usted se ha conmovido de amor. Usted ha llorado de amor. No porque le dejaron, sino porque se ha conmovido. Ese amor que uno mira y dijo, ¿usted ha visto su hijo? ¿Usted ha visto ese bebé? Yo veo mis nietos y yo me conmuevo de amor. Se estremece en mis entrañas. ¡Qué tremendo! Ese es Jesús. Pero ¿sabe qué? La iglesia de porciones mayores conmueve el corazón de Dios. Y la iglesia de porciones mayores camina en esta tierra en la seguridad de que es amada y es cuidada por Dios. Camina en la seguridad, en la identidad, en la aceptación de Dios. Por eso, escuche esto, venga lo que venga, oiga lo que usted oiga, lea la prensa, vea la noticia en la televisión, cuando escuche que la economía sigue cayendo, cuando dicen que esto apenas es el principio de dolores, la iglesia de porciones mayores está firme, está segura y está confiada en Dios, porque puede venir lo que venga sobre España. Y yo sé por qué le hablo. Puede venir lo que venga. Pero caminamos no en la seguridad de una economía terrenal, sino celestial. No en la seguridad de un gobierno, sino en el amor infinito de Dios. Como dice su palabra en primera de Juan, en el capítulo 5, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. ¿Por qué les decimos esto? Porque nosotros venimos de un país que fue convulsionado en su economía. 8 años atrás, ustedes recibieron muchos colombianos que salieron de Colombia buscando nuevos horizontes, buscando cómo producir, porque en nuestro país la economía estaba de pronto ni siquiera como está la de ustedes ahora, estaba peor, estaba en menos 0.00. Fueron años muy duros. Era muy doloroso para nosotros salir de Colombia, porque yo amo mi nación. ¿Sabe por qué era doloroso? Porque las filas en inmigración eran enormes, eternas. Porque la gente salieron los grandes capitales por temor a bancarrota. Nos quedamos seguros en el amor de Dios. Yo quiero que usted sepa, Dios nunca nos faltó. Creo que en la época mayor de crisis económica, nosotros podemos decir como familia que fue cuando más hemos visto la gloria de Dios. Y esto va a pasar aquí. No se angustien por lo que pasa. Agárrense en la seguridad de su Padre Celestial. Usted sabe que su Padre es un proveedor. Él no va a faltar. Ustedes verán milagros asombrosos. Mirarán la gloria de Dios de una manera como nunca la han mirado. Por eso una iglesia de porciones mayores camina en la seguridad. En la seguridad de que hoy estamos allá, pero Dios va a hacer algo. Posiblemente puede ser el mismo lugar de oscuridad aparentemente que se convertirá en luz. No sé, yo no sé qué Dios va a hacer. Pero en los mayores tiempos de crisis económicas de Colombia, Dios bendijo a su pueblo en Colombia en maneras inimaginables. Porque la iglesia de porciones mayores camina en la seguridad del amor de Dios, del amor de Jesús, del amor del Padre. Avanza, sigue avanzando, conoce y disfruta su relación con Dios. No nos detiene nada, es una relación maravillosa. Si yo te puedo decir cuál fue el legado que quedó de los años más duros de Colombia, ¿quieres que te diga? Haberlo conocido a él en una manera mucho más profunda. Y disfrutar hoy de una relación que no se ha terminado. Hoy para nosotros, cuando llegamos a un país, cuando llegamos, yo estuve en México hace poco, la economía en México está mal, y yo podía animar a los hermanos mexicanos, no desfallezcan, porque la economía de los cielos nunca está en bancarrota, está pujante, y Él abrirá sus cielos, porque al ver sus hijos, sus entrañas se conmueven, y es el tiempo donde Él va a mostrar su mayor gloria. Entonces, número uno, una iglesia de porciones mayores da de qué hablar. Número dos, una iglesia de porciones mayores conmueve el corazón de Dios. Número tres, la iglesia de porciones mayores rompe paradigmas. El versículo 31, mire lo que dice: y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos. Aquí estaba el gobernador, estaban los egipcios y estaban los hebreos. Mire lo que sucede en el versículo 32. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían. Porque, aquí viene la razón, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. José aquí está rompiendo paradigmas, porque él era un egipcio, aparentemente. Los hebreos vinieron, pero José era gobernador. Es más, cuando él habla con sus hermanos, él sabía lo que sus hermanos estaban hablando, porque él hablaba el hebreo, pero él necesitó intérpretes, dijo que necesitaba intérprete, ¿me entiende? Él sabía, por eso él los oyó en las otras ocasiones cuando estaban asustados, cuando ellos mismos decían, esto nos ha pasado porque nosotros hicimos un daño a nuestro hermano que lo vendimos, que quién sabe dónde está. Así es que aquí entonces, cuando él termina de llorar, él dice, traigan pan. Entonces dice que pusieron para él, y pusieron para los hebreos, y pusieron para los egipcios. Los egipcios no podían comer con los hebreos, era abominación. Entonces José come el pan con los hebreos. Y él está rompiendo paradigmas. Y la iglesia de porciones mayores, los cristianos de la iglesia de porciones mayores, rompemos paradigma. ¿Sabe lo que dijo el Señor? Que es imposible derramar el vino nuevo sobre los odres viejos. Que el vino nuevo tiene que ser derramado en odres nuevos. Por años, por lo menos en nuestros países latinoamericanos, por años atrás el evangelio no prosperó. No se multiplicó. ¿Sabe por qué? Porque el legalismo fue tan fuerte que aún el concepto era que los ricos, que los ilustrados, que la clase media alta, que la clase alta no podía ser alcanzada porque el evangelio no era para ellos. Malinterpretábamos la escritura de que es más fácil que un camello pase por el hueco de la aguja que un rico salvarse. Pero no estaba hablando de la aguja de coser, estaba hablando de la puerta de la aguja, de aquella puerta que permanecía abierta después de las 6 de la tarde, cuando la puerta principal había sido cerrada, y todos los comerciantes, los que llegaban a Jerusalén, para poder entrar por la noche, tenían que entrar con los camellos cargados y pasarlo por esa puerta, y tenían que empujarlo para que pudieran pasar con su mercadería y no dormir fuera de la ciudad. Pero una mala interpretación. Aún en el tiempo que yo me convertí, había un prejuicio contra la gente adinerada. Y por eso el evangelio permaneció por muchos años limitado a la gente de escasos recursos. Hoy la iglesia de porciones mayores ha roto este paradigma. Es impresionante ver altos niveles de gobernantes en las iglesias, altos militares, Nosotros tenemos un grupo los miércoles, cada miércoles, hoy, por la tarde, 2:30 de la tarde. 2:30 de la tarde, nuestra casa se llena. ¿Sabe cuántas personas? 300. Tenemos circuito cerrado de televisión que se pone los miércoles. En las escaleras la gente está. La cocina, todos son sillas, sillas, sillas. Garaje, patio, el salón, comedor, todo, todo. Nos toca los martes subir los muebles y poner plásticos para que no se dañe los pisos. Y sillas, 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 sillas de plástico, todo bien puestecito. Tocar la guitarra así, porque así le sacas el ojo al que está al lado. Allí no pueden haber caídas por la unción, porque no hay cómo caer. La unción llega, pero la gente no cae porque no hay cómo caer. El problema es que nos rompan el techo y nos bajen al paralítico en un momento dado. Es increíble. Creo que es nuestro mejor día el miércoles por la tarde. Pero a ese lugar asisten generales, esposas de generales, médicos, asisten, mira, no te imaginas la... Pero también vienen gente de lugares muy humildes. ¿Cómo nos gusta a nosotros ver eso? ¿Cómo me fascina a mí eso? Cuando yo me paro, yo veo aquí la esposa del general número uno de la nación, sentada al lado de la persona más humilde que viene del barrio más sencillo, están en el mismo nivel. Y yo siempre digo, bueno, el que entra por esa puerta, si viene muy alto, bájese un poquito. Y si viene muy bajito, súbase, porque aquí todos somos iguales. Y en los momentos de abrazarnos, se abrazan gente preparada, gente adinerada, gente pobre. Es un lugar de amor. Yo los veo chorreando lágrimas, mocos y babas allí abrazados en el amor del Señor. Porque se rompen los paradigmas. Porque el Señor vino para todos. Comió con prostitutas, con pecadores, con los publicanos, con los grandes maestros. Estuvo con Nicodemo, estuvo con los ricos, estuvo con los pobres. Él no vino a limitar el mensaje. Y por años la iglesia limitó el mensaje a gente que anhelaba conocer a Jesús. La iglesia de porciones mayores rompe los paradigmas. No hace acepción de personas. Número 4. La iglesia de porciones mayores rompe la tradición, no solo los paradigmas. Rompe la tradición. Después de que él reparte en el pan, versículo 33 y 34. Dice, y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, más la porción de Benjamín, diga más, la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Les iban a servir la comida. Entonces José dijo, vamos a servir la comida. Y ellos se colocaron automáticamente según la tradición. Según la tradición, siempre el hermano mayor estaba primero. Luego el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el décimo y el doceavo, porque el once estaba allí, pero no era de allí. Y siempre por tradición, el hermano mayor comía el doble, la doble porción, aún en la mesa, la doble porción. Pero cuando José ordena servir, él mismo reparte, y él toma las porciones, y en vez de comenzar por el mayor, comienza por el menor. Ay, qué lindo. y no le da un pedacito, le da cinco veces, le pone cinco porciones, y luego comienza otra vez desde Rubén, una porción, el segundo, una, pero ya Benjamín tenía cinco. Estaba rompiendo la tradición. Y esto me gusta, porque Dios está rompiendo los odres viejos, las mentalidades viejas, las formas que funcionaron antes, pero que ya no funcionan. Hay otra generación. Y cuando hablo de otra generación, no solamente estoy hablando de la generación joven. Ellos se están levantando, pero hay otra generación que fue bendecida por lo que hicieron los de antes, pero que ahora hay una visión diferente, porque es un tiempo diferente, porque se tienen que usar mecanismos diferentes, porque se tienen que hacer cosas diferentes, porque la manera de alcanzar las estrategias de antes fueron buenas para su tiempo, pero para este tiempo ya no son buenas, son obsoletas. ¿Me entiende? Y entonces no podemos seguir cantando lo mismo que cantábamos antes. Ya no, no se puede. Ya hay una creatividad, ya hay canciones diferentes. Ya vemos una juventud, vemos esta generación maravillosa que Dios está levantando de manera hermosa. Los Benjamines, la nueva generación, lo que posiblemente a los ojos de los hombres son pequeños, son sencillos, son insignificantes, pero son grandes para Dios. Gente sencilla, libre de legalismos, de tradición, que no condenan, que no juzgan, sino que viven para Dios. Esa es la generación que Dios está levantando en una iglesia de porciones mayores. Por eso son tan necesarios los jóvenes. Es increíble la cantidad de iglesias que tenemos en Colombia donde el 70% de sus miembros son jóvenes. Y los ministerios que Dios está levantando en Colombia dirigido a los jóvenes, pastores jóvenes. Pastores jóvenes, pero de integridad. Pastores jóvenes, pero de una visión correcta, ¿me entiende? No, hay de todo en Colombia, créamelo, hay de todo. Pero hay una generación buena. Hay un remanente bueno que se está abriendo camino y está rompiendo todos los paradigmas y todas las tradiciones. Y entonces José le da cinco porciones. Y voy a hablarte un ratico, con el tiempo que me queda, de lo que fue esa porción múltiple, esa porción cinco. Cinco es número de gracia. Eso quiere decir que esto es la iglesia que vive por la gracia, por el favor de Dios. Nos movemos por la gracia. Vinimos a conocer al Señor por gracia. Pero de allí para adelante nuestro caminar es por gracia. Susan y yo estamos aquí por la pura gracia de Dios. Yo había oído de Amistad Cristiana antes. Mucho antes de venir a España, oí de ustedes. Por la gracia de Dios estoy aquí. Nunca mandé una tarjeta diciendo, si solicitan conferencista, había oído de Aglo, pero nunca mandé un correo diciendo, por si acaso necesitan una conferencista, esta es buena, ministra esta y esta y esta área. No. Tenemos 26 años de trabajar juntas, nunca hemos tocado una puerta. Ha sido la gracia de Dios. Nunca hemos, Dios ha puesto naciones en nuestro corazón y lo que hemos hecho es orar. No teníamos el dinero para ir, pero Dios abrió la puerta de todo. Nunca le hemos pedido a nadie 5 centavos. No trabajamos por dinero. Eso no quiere decir que no lo necesitemos. Entiéndame, no trabajamos por dinero. Para nada. Yo estuve ministrando hace un mes y pico en una iglesia en los Estados Unidos, no de americanos, de latinos. Me dieron el cheque del pasaje, porque compré el pasaje, me pidieron, cómpralo allá, y compré el pasaje en Colombia. Y ya saliendo, despidiéndonos, me entregaron el cheque. Cuando lo dejé para consignar, porque pues era cheque, tuve que dejarlo con mi amiga. Al rato yo recibo un correo como a los 4 días. Ese cheque no se puede consignar porque tiene un número arriba y letras abajo. Ese cheque traía el valor de la ofrenda y el del tiquete. Ha pasado, yo creo, más de un mes. Entonces, devolvieron el cheque. Me escribieron: qué pena, discúlpenos, mándenos el número de la cuenta y consignamos. Ya ha pasado más de un mes, mes y medio. Ni contestan correo ni nada. Entonces mi amiga, angustiada, me escribe y me dice: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo digo: bueno, a mí me tocó pagar el pasaje, pero ¿qué hacemos? Llamo, le dije: no, no, por favor, yo tengo un padre. Yo tengo un padre que hasta el día de hoy nosotros hemos visto su gloria. Créamelo, hemos visto su gloria. La iglesia de las porciones mayores camina por la gracia de Dios. Puertas se abren por la gracia de Dios. No trabajamos por dinero, entiéndame. No trabajamos por agradar al hombre. Puertas se abren. Si yo siempre digo esto, ¿cómo me gusta pasar por las puertas automáticas? Yo parezco una niña chiquita. Yo me paro frente a una... Yo ya voy lista. He pasado 20,000 veces por una puerta automática. No es que sea campesina, no, no, por favor. Pero ¿cómo me gusta dar el paso y antes de poner, se abre? Y siempre que paso, digo: la gracia. ¡Abre puertas! Que somos una iglesia de porciones mayores. Somos gente de porciones mayores. Que Dios te abre las puertas. Yo estaba compartiendo a la hora del almuerzo un testimonio de... Llegué a una nación hace poco y estaba haciendo la fila en inmigración. Era mucha gente. Y de pronto, dentro de los que estaban recibiendo, había allí un mostrador que decía diplomáticos. Y yo estaba allí haciendo la fila, iba lento. Y de pronto el señor que estaba allá me mira y me hace: venga. Y entonces yo voy al mostrador y él me pregunta: ¿usted es diplomática? Y yo, cuando él me preguntó, pues yo le dije: sí, yo soy diplomática. Entonces él me dice: ¿su pasaporte? Entonces paso mi pasaporte. Él dice: pero ese pasaporte no es diplomático. Y yo le dije: pero yo soy diplomática. Y me dijo: ¿de qué nación? Yo le dije: del reino de los cielos. Yo soy embajadora porque la Biblia dice que somos embajadores del reino. Y me dijo: pero usted no debió pasar. Le dije: usted me llamó, yo no pasé. Entonces me dice: de manera que usted es diplomática. Y yo le dije: sí, yo soy diplomática. Y se echa a reír. Dice: diplomática. Yo: sí, diplomática. Del reino de los cielos, sí. Pum, pum. Siga, señora embajadora. Somos diplomáticos del reino. Y eso que no le dije, que yo soy también embajadora de Colombia a las naciones. Ni mi presidente lo sabe. Un día de estos que estemos frente a frente. Porque un día, estando en México y llorando precisamente, estábamos con Susan, y el Señor me habló, porque eran días muy duros cuando todavía se hablaba de lo que pasaba en Colombia y eso. Y un pastor fue muy duro cuando nos recibió en el aeropuerto hablando de Colombia, y eso sí me duele. Y ese día yo le dije: Señor, mañana, mientras yo estoy ministrando, dame un poquito de tu gloria para mi nación. Y él me dijo: hija, hoy te nombro embajadora de tu nación a las naciones. Y yo me lo creí. Y donde yo voy hablo de mi nación, porque soy embajadora también de Colombia, no a una nación. Aquí tuvieron a Noemí Sanín, pero yo estoy por encima de ella, porque pertenezco al reino, ¿me entiende? Usted está por encima de cualquiera, porque usted pertenece al reino. Entonces es la gracia, dígale al que está al lado: es la gracia. Es la gracia de Dios. Entonces, esas porciones mayores hablan. 5 es número de gracia, pero 5 también es número de ministerio. Y una iglesia que viva en el orden, de las porciones mayores. Es una iglesia que se va a mover en los cinco ministerios, porque es lo que Dios establece en su palabra. Efesios capítulo 4, versículo 11, y Él estableció a unos como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y maestros. Va a haber una dimensión de unciones, de reconocimiento. No estoy hablando de la virosis apostólica horrible que oímos, que hoy todo el mundo es apóstol y profeta. Estoy hablando de verdaderos ministerios. ¿Me entiende? Ministerio apostólico, profético, evangelístico. Habrá evangelistas, habrá pastores, habrá maestros que emerjan. Y Dios va a llevarles a esa dimensión. Porciones mayores hablan de gracia, porciones mayores hablan de los cinco ministerios. Cinco también es número de ofrendas. Una iglesia de porciones mayores es una iglesia generosa. Viviremos en la abundancia de Dios. Viviremos bajo unciones reales. Aún en medio de la crisis, Dios levantará hombres y mujeres para incursionar en negocios que se van a dar. Alerta roja, amados. Se están cerrando empresas, pero Dios puede empezar a dar brotes de negocios nuevos. Dios dará sabiduría, lo que llamamos unciones reales. Dios dará, se cumplirá Deuteronomio 8. Cuando Dios le dice a Moisés, y tomarán la tierra y entrarán en ella y se acordarán de lo que hice en el desierto, pero al llegar tomarán casas que nunca edificaron. Esta puede ser la oportunidad de tener casas que nunca soñaron, pero que otros edificaron. Está pasando. Porque las casas van... Y Dios puede dar nuevas estrategias. Se pueden abrir fuentes de negocio que nunca soñamos, porque Él dijo... Daré habilidad, inteligencia, sabiduría para hacer los negocios. Cinco no solo es número de gracias, cinco no solo es número de ministerio, cinco es número de ofrendas. Cinco, las ofrendas. Eso nos habla de una iglesia generosa, de una iglesia dadora. Estoy hablando de personas que no están pensando, ¡ay, Dios mío! Oh, ya viene el fin de mes, ahora va en la recogida, es diezmos y ofrenda. No, serán personas que estemos anhelando poder darle a Dios, poder dar para la obra, porque en la medida que yo dé, Dios me va a dar. Pero es de una manera hermosa, no es presionado, no es manipulado, es Él que lo pone, es algo que viene, es la bendición que llega todos los días cuando a otros, a los inconversos, les está faltando. Los cielos se comienzan a correr y Dios no va a faltar, y Dios va a dar, y nosotros vamos a dar. Dios es así, amados. Dios no pierde una. No pierde una. 430 años trabajó el pueblo de Israel en Egipto como esclavo. No tenían salario. Cuando salieron, el día que murieron los primogénitos, Dios había hablado a Abraham: estarán cautivos 400 años, pero saldrán con gran riqueza. Esclavos saliendo con gran riqueza. Uno no entiende. La última noche, la del primogénito, el llanto en Egipto era desolador. Todos lloraban, hasta los primogénitos de los animales murieron. Y dijo Dios: ahora es el momento de salir, vayan y pidan cada uno a su vecino y a su vecina oro, plata, joyas y vestidos. Y ellos fueron. La gente estaba llorando, habían perdido sus hijos, ¿qué les importaba? Denos oro. Llévense todo. Hemos perdido los hijos. Llévense todo. Y dice que el pueblo salió con gran riqueza. ¿Sabe qué pasó? Dios se cobró 430 años de salarios, de cesantías, de prestaciones que durante ese tiempo no le dieron a su pueblo. Dios nos bendecirá y veremos la gloria de Dios. Pero una iglesia de porciones mayores es una iglesia generosa. Somos vidas generosas, que conocemos la dimensión que dar es mejor que recibir. Bendito sea el Señor. Y termino con esto, este mensaje, concluyendo. Benjamín fue el menor. fue el de las porciones mayores. ¿Qué necesitamos para recibir las porciones mayores? Solo déjeme decirle tres cosas. Benjamín llegó a ser el brazo derecho de su padre. Escuche bien esto. Llegó a ser el brazo derecho de su padre. Si usted conoce la historia de Benjamín, cuando él nació, su madre murió. Mientras estaba en los dolores y él estaba naciendo, su madre gritó: pónganle Benoni. Lo iba a marcar mal. Hijo de mi dolor. Pero Jacob, que conocía que era caminar con un nombre de maldición, porque a Jacob le pusieron engañador, usurpador, y caminó hasta que Dios le cambió el nombre. Preciso cuando Dios se lo cambia, vienen después los dolores de Raquel. Y él había conocido la bendición de un hombre cambiado. Y su esposa dijo: pónganle Benoni, hijo de mi dolor. Y Jacob entró y dijo: no, no se llamará Benoni, se llamará Benjamín, hijo de mi mano derecha. Era la mano derecha de su padre. ¿Y sabes qué? Tú y yo nos convertiremos en el brazo extendido de Dios para otros, en la mano derecha del Padre. Tú y yo nos convertiremos en esas personas con la cual Él se mueve, a través de la cual Él se mueve, a través de la cual Él opera. Entonces podremos ver esa dimensión de Dios obrando y extendiéndose a través de cada uno de nosotros. ¿Por qué recibió la porción mayor? Porque era el brazo extendido de su padre. ¿Quieres tú ser el brazo extendido de Dios? Oh, yo quiero eso. Señor, yo quiero ser tu mano derecha, tu brazo extendido, a través del cual tú obres, en el cual te apoyes. Eso quiero ser yo. La segunda cosa por la cual Benjamín llegó a eso es porque Benjamín tenía un corazón limpio, un corazón sencillo, un corazón íntegro. Era el que reemplazó a José, el amado. Era el tierno. Tenía un corazón limpio. Y Dios obra a través de corazones limpios. Y Dios bendice los corazones limpios. Por eso David dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y la tercera razón por la cual Benjamín recibió las porciones mayores es porque Benjamín tuvo una relación muy estrecha, íntima, de íntima comunión con su hermano. Era muy pequeño cuando José fue vendido. Él no estuvo en el momento en que fue maltratado por sus otros hermanos, pero yo quiero que usted sepa algo. Si Benjamín hubiera estado al lado de José cuando los hermanos vinieron para golpearlo, insultarlo y venderlo a Egipto, él hubiera ido con José, porque los dos tenían una relación muy, pero muy estrecha. Él hubiera peleado por su hermano y posiblemente los dos hubieran sido vendidos. Si nosotros queremos ser hombres y mujeres de porciones mayores, iglesia de porción mayor, debo mantener una relación tan estrecha, tan íntima con Jesús. No una relación de domingo, no una relación de carreras, sino una relación muy estrecha, una relación muy, pero muy profunda, que la vamos haciendo crecer cada día. Eso hace que las porciones mayores de Dios vengan a nosotros. Eso hace que un ministerio sea efectivo. Eso hace, amado, ¿sabe qué? Que la vida en el Señor sea disfrutable cada día. Recuerdo en una entrevista que me estaban haciendo para un programa de televisión, y el muchacho me dijo: ¿cuántos años lleva en el ministerio? Le digo yo, 32 años bien vividos. Y él dijo: nunca se ha cansado de su trabajo, nunca, nunca se ha sentido aburrida de su trabajo. Yo dije: no, porque no es un trabajo para mí, es una pasión. Esto es mi pasión. Estar aquí es una pasión. Estábamos orando quién tenía el mensaje para esta noche. Cualquiera de las dos lo podía tener. Yo oraba: Señor, la que tú quieras, pero yo quisiera hacerlo. Ella seguro también oraba así, porque es su pasión, es nuestra pasión. Y no importa, mire, llegamos el sábado, viajamos toda la noche, no dormimos sino pocas horas en el avión. Llegamos el sábado, no quisimos dormir para nivelar y coger la noche de acá. Eso fue un error que yo cometí, porque me pasé. Y cuando ya me paso, ya no puedo dormir. Y era la 1 a.m, yo no podía dormir. Susan tampoco podía dormir, porque pensando en que mi corazón al otro día amaneciera descontrolado, ella estaba preocupada. Teníamos que madrugar 6:30, teníamos 3 servicios el domingo. Y Señor, yo no quiero estar en condiciones malas para predicar. No quiero estar cansada. Mientras comparto tu palabra, quiero tener la frescura de tu espíritu. Podía haber dicho: no, no voy. Pero es mi pasión. Es mi vida. A pesar del sufrimiento, a pesar de lo que sea, es tu vida, es tu pasión. A pesar de que a veces no, es nuestra pasión. ¿Sabe por qué? Porque hay una relación estrecha con el hermano mayor, con Jesús. El Señor nos ayude a ser una iglesia de porciones mayores. Que el Señor nos ayude. Amado, ¿anhelas ser un hombre o una mujer de porciones mayores? ¿Anhelas ser una iglesia de porciones mayores? Que la gente en Madrid y en el mundo tenga de qué hablar. Que rompieron paradigmas, que se metieron a un bar. ¡Ay, Dios! Cuando yo fui, yo dije: Padre, esa Rebeca tiene agallas. Quise entrar al bar, pero no nos dejaron. El Señor estaba arreglándolo para mostrarnos. No teníamos tiempo. Lo dije: Dios, cuando la escuché hablar a Rebeca, dijo: otros entrarían a echar demonios primero, pero ella dijo algo muy lógico: nosotros entramos con la luz y las tinieblas retrocederán. Entramos con la adoración y la exaltación a Jesús. Y los demonios no aguantan esto. No tienes que gastar horas echando sangre a la derecha y sangre a la izquierda. Exalta al Amén. Dios de la gloria. Amén. Los demonios huirán.
Amén. Amén.
Jericó fue redimida. Eso lo hace solo una iglesia de porciones mayores. Padre, te damos muchas gracias. Póngase en pie, por favor. Levante sus manos hacia arriba. Con sus ojos cerrados, mire al Señor. Usted y yo somos esos benjamines. Tal vez insignificantes en nuestra propia familia. Tal vez insignificantes en tu trabajo donde estás. Tal vez llegaste a esta nación, estás aquí como un inmigrante y te has sentido insignificante. No es fácil el cambio cultural. Tú eres ese Benjamín. Pero hoy el Señor quiere llevarte a desear las porciones mayores que vienen de tu Padre Celestial, que vienen a través de tu hermano mayor, que es Jesús. esas porciones mayores. Yo quiero que usted le diga: Señor, yo anhelo las porciones mayores. Y si tienes un ministerio, dile: yo anhelo las porciones mayores para el ministerio. Yo anhelo la porción mayor para esta iglesia. Yo anhelo la porción mayor para mi familia. Yo quiero ser un cristiano, una cristiana de porciones mayores. Que donde yo vaya, ahí hay un impacto de tu presencia, de tu amor. Yo quiero vivir en la dimensión de la gracia, en la dimensión, Señor, en de los ministerios que tú tienes para nosotros. Señor, el pequeño, tú dices en tu palabra que vendrá a ser mil, y el menor un pueblo fuerte, que tú lo has declarado en tu palabra. Señor, anhelamos con todo el corazón, dígaselo allí, anhelamos que esto sea cumplido. Hoy declaramos que como iglesia vendremos a ser mil, Señor. Vendremos a ser un pueblo fuerte. Vendremos a ser un pueblo grande. No a largo plazo, a corto plazo, tú lo cumplirás, Señor. Declaramos que de aquí saldrán ministerios poderosos. A la nación, a lugares de oscuridad donde todavía tu palabra no se ha predicado. Declaramos en el nombre de Jesús que de España y de esta iglesia se abrirán caminos a otras naciones. Declaramos que tu luz brillará en medio de nosotros. Declaramos que el fuego de tu espíritu, Señor, será impresionantemente grande. Declaramos, Señor, que seremos una iglesia, un pueblo, que daremos de qué hablar. Dios les bendiga, mis amados.